hacer como uso del lenguaje incluyente sin una conciencia profunda del por qué se hace, no tiene sentido. O sea, de nada sirve que un político hable con un todos, todas, todes, o de que yo me refiera en un discurso de esta manera si no hay un cambio estructural en la sociedad. Por ello decía que justamente lo importante no es vislumbrar el lenguaje como las palabras que usemos, sino las ideas que hay detrás de eso.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Bambú Podcast. Hoy nos acompaña Gina Amelio, con quien hablaremos hoy sobre cómo encontrar sentido a través de la actuación y la música. Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Carlos, muchas gracias por recibirme aquí en el podcast. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
Gracias a ti, Gina. Les cuento que ella es maestra de inglés, actriz de doblaje y es la fundadora de la empresa Lexis, donde ofrece servicios lingüísticos y editoriales. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y Lingüística Aplicada en la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Y actualmente coordina el área editorial y de medios audiovisuales de la Fundación Sofía, México. Le encanta leer, bailar, cantar y escribir. Y justo por ahí me gustaría empezar, Gina, con la pregunta: ¿cómo surgió tu deseo o vocación por trabajar este tema del doblaje, por ser actriz de doblaje?
Pues fíjate que no sé si surgió como una vocación, más bien como que nací en él. Mi papá es productor musical, entonces yo desde pequeñita en la casa tenía un estudio de grabación y él hacía mucho, no sé si te acuerdas cuando solían hacerse libros para aprender idiomas que venían como con un CD al lado, ¿no? Y entonces él se dedicaba a hacer la producción de todos estos CDs, de grabar las vocecitas, las canciones, audiolibros, jingles, o sea, todo lo que hace un productor musical. Entonces siempre necesitaba él voces, cantantes, y desde chiquita yo estoy ahí metida en el mundo del doblaje, ¿no? O sea, para lo que otros un sábado, un domingo normal era salir a andar en bici, para mí era vámonos al estudio a grabar. Entonces siempre ha sido un mundo que le he tenido mucho cariño porque he crecido en él, ¿no? Siempre ha sido un mundo muy natural para mí y en la medida que fui creciendo, pues también empecé a experimentar desde otros rubros. Tengo amigos que se dedican al cine y empezaron de pronto a hacer sus proyectos cinematográficos. Trabajo muy cercanamente con un amigo mío en una casa de cine que se llama Cinema Fantasma y ellos se especializan en animación y entonces muchas veces han requerido apoyo en las voces, ¿no? Y cuando, como cualquier startup, como cualquier empresa, de pronto es como, ¿quién sabe hacer esto? Aunque no paguemos, pero lo hagamos. Y entonces fue como también me empecé a meter en el mundo de ya no solamente de grabar para editoriales o para empresas o institucional, sino en el mundo del doblaje. Y es muy bonito, a mí me encanta y es algo que tengo mucho interés en seguir haciendo.
Ay, qué chévere, suena muy interesante. Hace un rato en la introducción mencionábamos que te gustaba cantar y bueno, por lo que me acabas de contar de tu historia personal desde pequeña, estás relacionada y vinculada con la música. Me gustaría preguntarte cómo consideras que la música ayuda a moldear nuestra identidad, porque es un hecho que no podemos vivir sin la música. Y cómo crees, además que pues tú eres lingüista, entonces eso creo que enriquece la conversación todavía más. ¿Cómo crees que la música nos ayuda para esto?
Ay, qué bonita pregunta. Pues sí, o sea, la música yo creo que es, como dicen, ¿no? O sea, va a sonar súper cliché, pero la música es universal en el sentido de que todos, sin importar el idioma que hablemos, de dónde vengamos, podemos conectar con ella, ¿no? Entonces, pues no sé, más que moldear nuestra identidad, creo que la música nos ayuda a expresar nuestra identidad, ¿no? O sea, tanto por la melodía como por la letra, cuando nos sentimos tristes o enojados o súper emocionados, como que buscamos una canción que está como afín a nuestra emoción y entonces la no, sentimos que hay un algo, hay un producto artístico, hay una expresión genuina de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Hay una expresión natural en el mundo de lo exactamente lo mismo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y que justamente cuando logramos encontrar géneros o temas o estilos musicales que son acordes a nuestros intereses en cierta etapa de nuestra vida, pues como que nos identificamos muchísimo con eso, ¿no? Porque porque nos sentimos que alguien nos escucha, nos entiende y es interesante, ¿no? Porque años después volvemos a escuchar esa música y ya no nos identificamos igual, en el sentido de que ya no nos sentimos como ese adolescente súper emocionado con esas mismas emociones y intensas, pero sí le damos como, pues no sé, siento yo como una especie de añoranza, ¿no? O sea, lo recordamos con cariño, la música también está como vinculada a recuerdos, ¿no? Entonces es como nos recuerda cómo nos expresábamos, nos recuerda quiénes solíamos ser, nos recuerda las cosas que nos interesaban en cierto momento, ¿no? O sea, conectamos con esas emociones del pasado, conectamos con las emociones del presente. Y entonces, más que como moldear nuestra identidad, te digo, yo creo que la música lo que nos ayuda es a expresar lo que somos en ese momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, encontré una app que se llamaba Smule, que se me hacía muy interesante porque te ponían una especie de karaoke, te ponían todas las versiones de las canciones que quisieras en karaoke, pero te iban pasando la letra y te grababan al mismo tiempo y luego después tú la podías editar y le podías poner como coros detrás o eco así. Yo así como de, oh, como siempre lo, o sea, como un mini estudio de grabación ahí, me gustaba mucho. Y me acuerdo que cuando yo más grabé canciones fue en pandemia, en esta app, y también cuando estaba como pasando por alguna situación de tristeza o de estrés, tú sabes, como todos en la pandemia, pues hubo un momento en el que estábamos como desesperados por diferentes situaciones, ¿no? A cada quien le tocó vivir circunstancias distintas. Y yo me acuerdo que cuando grababa canciones era justamente como para canalizar esa frustración, para relajar, para dejar ir. Entonces creo que es muy sano que, independientemente del nivel de talento que cada quien tenga o considere tener, todos deberíamos de cantar un poco, ¿no? Justo como para expresar lo que sentimos. Es muy sano.
Sí, en algún momento yo veía algún experto en locución que decía que uno a veces, si tiene una carga emocional muy fuerte, gritar, o sea, que grites, que es un grito primal, o sea, un grito primitivo, que saques como todo lo que tienes adentro. Y también, pues, por el baile también se desahoga y fluyen muchas cosas. Eso también se me hace muy, muy simbólico y muy, muy bonito, porque desde siempre, desde que desde que estábamos en las cavernas y bailábamos alrededor de las fogatas, pues eso ha sido una forma de representación y de articular el cuerpo con el entorno y con la sociedad. Y además lo que tú dices, que entonces en la pandemia muchas veces buscábamos alguna canción con la cual pudiéramos conectar y transmitir ese sentimiento, cualquiera que fuera. Además, y bueno, en un episodio ahorita que recuerdo, hablábamos que, y citando una frase de Cerati, que es de no me acuerdo ahorita la canción, que pones canciones tristes para sentirte mejor, y habla justo de eso. O sea, que tal vez no es nuestra identidad, pero sí es un canal con el cual nos representamos y nos manifestamos. Y retomando este tema de lo que nos contabas hace un momento de los proyectos en los que has trabajado, ¿cómo lidias con la crítica? O sea, porque a veces es, digamos, que la línea entre la crítica constructiva y la destructiva es muy fina. Y además, no sé, yo creo que particularmente en el tema o en el medio artístico es más compleja todavía. ¿Cómo consideras que se pueden evitar este tipo de comentarios negativos y no tomárselos de forma personal? Puede ser desde lo profesional, que ya nos contaste un poco, hasta lo personal.
Pues es muy interesante el tema de la crítica, porque hoy en día siento yo que hay una tendencia a ser muy susceptibles a la crítica, ¿no? O sea, como que generacionalmente hay una tendencia de no recibir las críticas bien, ¿no? Y cuando uno empieza a entrar en el mundo laboral, sobre todo en los medios artísticos, hay mucha subjetividad en el medio, ¿no? Y entonces hay muchas situaciones de mi proyecto, yo lo he creado, yo sé cómo debe de ser. Y entonces cuando uno está empezando en cualquier ámbito, en el artístico, en el empresarial, en cualquier tipo de ámbito profesional, Pues uno tendría que tener la humildad de apenas empezar a ver, a empaparse un poco de lo que hay, ¿no? Y y ya después, conforme vas desarrollando proyectos, puedes empezar como a dar opiniones de una cosa. Digo, eso lo hablo por como yo lo viví, ¿no? Y como a mí me parece que es como una estrategia que es útil y que es pertinente, ¿no? Porque a veces entramos en un ámbito, sobre todo en el artístico, de vamos, tengo un proyecto, tengo una idea, pero el hecho de que tú tengas un proyecto, una idea, no quiere decir que sea ejecutable, que sea, que esté bien planeada, que pueda tener éxito. Entonces, yo creo que tienes siempre que estar como abierto a las opiniones de los demás, ¿no? Y creo que todos sabemos cuando una crítica es constructiva y cuando es destructiva, envidiosa, cuando tiende a no querer lo mejor para el proyecto o para uno, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que uno tiene que estar abierto a primero a aceptar que uno no es el rey del universo, que uno no tiene las mejores ideas solamente porque es creativo, porque hay mucha gente que se pone la bandera de creativo y de decir, porque yo soy muy creativo y veo que otros no lo son, entonces mi idea es lo máximo, y porque yo tuve una idea, entonces ya la vida me va a proteger y soy indestructible. Y no es cierto. O sea, ser creativo es solamente el primer paso para elaborar un proyecto, ¿no? Y entonces, si uno quiere llevar sus proyectos a la realización, realmente tendría que poder ser lo suficientemente humilde de decir, bueno, esta es mi idea, ayúdenme a construirla, ¿no? O sea, dejarte guiar por personas que son, que llevan más tiempo recorrido, que están más o menos en ese mismo ámbito, porque pues justamente así es como crecemos, ¿no? Y claro que a veces va a haber momentos en los que esos comentarios quizás vengan más desde los celos profesionales o personales, incluso, ¿no? O sea, hay gente que tiene celos de uno aún no dedicándose a lo que uno se dedica, simplemente por a lo mejor ver que uno es feliz o que está teniendo éxito y que lo está compartiendo. Y en los medios artísticos, si uno no comparte sus éxitos, pues no se da tampoco a conocer, ¿no? O sea, en otros ámbitos quizá no es necesario compartirlo en redes o cosas así, pero en los ámbitos artísticos, si uno no comparte lo que ha hecho, cómo evoluciona, cómo ha crecido, pues no se puede dar a conocer y no surgen más proyectos, ¿no? Entonces es como inevitable no en lo artístico no darse a no tener una tendencia a querer compartir lo que se ha hecho, ¿no? Y justamente cuando se reciben críticas negativas o se perciben, ¿no? O sea, a través del silencio, porque también el silencio comunica, ¿no? O sea, uno comparte algo y nadie pone nada, o uno comparte algo y a través de las palabras o de los tonos uno se da cuenta de que es eso. Y entonces, como que uno instintivamente, pues uno no le gusta el rechazo. La primera impresión es como sentirse mal o enojarse incluso con los demás, ¿no? Y a mí, pues en esas situaciones me gusta pensar en los estoicos, estos filósofos griegos, ¿no? Que justamente tenían una frase de no apegarse a las circunstancias, ¿no? O sea, hay cosas, decía la frase, hay cosas que dependen de mí, ¿no? De mí dependen mis pensamientos, mis acciones y cómo yo lidio con las situaciones. ¿Qué no depende de mí? ¿No? O sea, ¿qué no depende de mí? Lo que otros piensan, lo que otros hacen. O sea, todo lo que depende de mí es lo que yo hago. Y todo lo que está fuera, lo que los demás hacen, no depende de mí. Si no depende de mí, yo no tengo control sobre si van a tomar bien las cosas, sobre si me van a insultar, sobre si van a tomar esto. Y entonces, o sea, ¿para qué me preocupo si de todas maneras no puedo hacer nada al respecto? ¿No? Y entonces creo que simplemente el dejar ir esa idea de que yo podría controlar lo que los otros pueden pensar de mí, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, no tengo ni idea, no tengo control sobre lo que otros puedan hacer de mí. Entonces, dejar ir eso, y en el momento en el que surja quizás sí una crisis de alguna crítica fuerte, pues entonces ya tratar de tomar medidas, de tomar acción a partir de algo que ya esté ahí, ¿no? Pero simplemente desde el miedo de qué va a pasar, qué no va a pasar, qué van a hacer o qué van a no hacer. Desde mi perspectiva, es un gasto de energía, ¿no? Entonces uno debe tratar siempre de hacer como lo mejor posible de trabajar con ética, de siempre dar lo mejor de uno, y con que uno esté satisfecho con lo que hace y también orgulloso de su proceso, porque también quien critica más fuerte a veces es uno mismo, no tanto los de fuera, ¿no? O sea, cuando uno crea proyectos, a veces no es tanto la crítica externa, sino interna, ¿no? De, ay, es que soy terrible, ya lo hice todo mal, me salió mal esto, lo tenía que sacar antes. Y quienes son nuestros críticos más fuertes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí también, pues hay que campechanearle un poquito, hay que darnos apapachos en la espalda de vez en cuando de que sí sacamos bien las cosas, sí hacemos bien las cosas. Si uno sabe que da lo mejor posible, también es aplicar la misma. No todo depende de mí. O sea, si yo me puse a sacar un proyecto y de pronto no salió como yo quería, pues hacer un repaso objetivo de hice todo lo que estaba en mi poder para que saliera adelante bien. Y si aún así no salió, pues es que eso no dependía de mí, ¿no? Entonces dejar de ser como tan duros con uno mismo, ¿no? O sea, hay que tener también cariño, autocompasión, o sea, amor propio, ¿no? O sea, no es necesario que todo salga perfecto a la primera, y menos en el terreno artístico, donde también muchas veces lo subjetivo es lo que prima y se van metiendo ahí como las personalidades, y entonces lo hace todavía más complejo.
Ahorita mencionabas el síndrome del impostor, que es esta como esta voz interna que uno tiene que te dice no eres lo que estás haciendo no vale la pena, no eres capaz, o sea, como de esta voz interna que a veces tenemos unos en mayor o menor medida, pero sí es un hecho que a veces somos muy críticos con nosotros mismos y son extremos también, ¿no? Porque entonces es como, bueno, pues a veces no, esta voz no me deja avanzar, pero también hay una voz de confianza enorme, o sea, como los dos extremos, donde en este lado pues estás haciendo cosas que a lo mejor pues no necesariamente son buenas, y en el otro lado a lo mejor estás haciendo algo muy bueno, pero no te la crees. Y ese síndrome del impostor es muy dañino, y justamente creo que era para completar lo que decías, porque sí, a veces nosotros somos nuestros peores jueces, y eso es horrible porque pues no se va. Vale, como minimizar los esfuerzos que hacemos, sino pues tratar de mantenerlos muy, muy ecuánimes. Me gustaba que mencionaras los estoicos, que en el podcast somos fans de los estoicos. Y sí, pues los estoicos decían es no te molestes por lo que no está a tu alcance. O sea, lo que está fuera de ti no depende de ti. Entonces, ¿para qué te estresas? Es muy difícil claramente entenderlo, pero pues es justamente. Y hablabas de la subjetividad, porque claro, lo que es algo bueno para alguien no es lo mismo para otra persona. Entonces es muy difícil, pero me gustó esta reflexión que hiciste al respecto y también la susceptibilidad, ¿no? Entonces también si saca un proyecto, entonces pues ya tiene que ser aplaudido, tiene que ser aclamado y no, pues también hay ciertos procesos y ciertas cosas, que cierto rigor que hay que tener para sacar las cosas adelante. Hace un rato, antes de empezar el episodio, me comentabas un poco, iba más o menos conectada a la siguiente pregunta, sobre tu proyecto de maestría y cómo en lingüística aplicada, cómo definías y trabajabas el término naco, por lo que me contabas. ¿Nos podrías contar un poco de esa experiencia por un lado y por otro? ¿Cómo consideras que tú como lingüista, que el lenguaje configura nuestra identidad? Ya nos hablaste un poquito de la música, ahora, digamos, en cuestión de identidad.
Mira, a mí el lenguaje es algo que me encanta. Podría hablar horas y horas de lenguaje. Y justo lo que comentábamos hace rato, ¿no? Yo en la universidad, haciendo la maestría, tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto en el cual intentaba desmenuzar los usos y los significados del término naco, que se usa mucho en el español de México, ¿no? Simplemente, o sea, alguna vez platicando de la... O sea, del proyecto con otras personas, como que luego se ponen como un poco a la defensiva de, pero ¿cómo? ¿No? O sea, porque justamente el uso de la palabra naco tiene un montón de acepciones negativas, ¿no? Y como lingüista, la labor de uno es estudiar, reflexionar y ver cómo el lenguaje y las palabras que utilizamos se emplean en la sociedad, ¿no? Y entonces fue un ejercicio esa vez muy interesante, porque era trabajar desde un idioma que era nativo mío, pero que no correspondía al idioma, a la lengua madre de la escuela en la que yo estaba, ¿no? Entonces yo tenía que hacer un montón de explicación de qué, de dónde viene la palabra naco, que por qué tiene acepciones negativas, cuáles son los significados, cómo se usa, cómo se aplica, ¿no? Y era como todo este tema, ¿no? Y es muy interesante porque verlo desde una sociedad a la que no le molesta, o sea, a la que tú le dices, ah, pues en México existe una palabra que se llama, que es naco. O sea, y como mexicano uno luego como que, ay, como se ofende, como tía, ¿no? Y tú lo ves en otras sociedades como de, ah, ok, ¿y de qué se trata? ¿No? O sea, sí lo logran observar objetivamente. Y es muy interesante porque tenemos configurado el lenguaje tan dentro de nosotros mismos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de las impresiones positivas o negativas que damos de las palabras que utilizamos. Y entonces, para mí, el lenguaje tiene una parte muy importante de sí configurar nuestra identidad en el sentido de moldear algunos aspectos, pero no de definirla. Me refiero a que todos los estudios que hoy en día se hacen, o incluso las defensas, por ejemplo, del lenguaje inclusivo o incluyente, a mí me gusta más decir incluyente porque inclusivo me suena a un calco malo del inglés. O sea, toda esta lucha que se hace para que se incluya la E, para decir el todas, todos, todes, tiene su justificación desde la lingüística, pero también desde mi perspectiva tenemos como dos maneras de vislumbrar el lenguaje. Tenemos una versión que es la prescriptivista, que es decir, tenemos nuestras reglas que debemos de utilizar y a partir de esas reglas debemos todos de hablar, ¿no? Y esa es la, digamos, la manera de vislumbrar el lenguaje en el que el lenguaje crea a la sociedad. Uh-huh. Es de donde está, por ejemplo, posicionada la RAE, que todo el mundo critica. O sea, es una manera de ver el lenguaje. Pero hay otra manera de ver el lenguaje que no es que el lenguaje crea a la sociedad, sino que la sociedad crea el lenguaje. Y es desde esta otra postura que actualmente se posicionan todas las tendencias de querer aplicar cambios en el lenguaje para que cambie la sociedad, ¿no? Y entonces, o sea, esta lucha que existe se me hace, pues, es que es muy conflictivo porque está puesto desde dos teorías distintas de cómo se genera y cómo se transforma el lenguaje. Entonces, pues, ¿quién tiene razón? No, pues veremos en 10 años, 20 años. Nunca vamos a saber hasta que en 20, 30 años ya se tenga un poco más configurado si sigue implementándose, ¿no? El lenguaje incluyente. Y en este sentido, también habría que revisar qué es lo que entendemos por lenguaje, ¿no? O sea, lo entendemos como las ideas arquetípicas que habitan en el mundo, diría Platón, de las ideas, ¿no? Y que son la materialización de aquello que pensamos, o el lenguaje como las palabras. Porque desde mi perspectiva, si vemos el lenguaje como las palabras, pues las palabras son el producto, las palabras no cambian a la sociedad. Las palabras son palabras, las palabras son las expresiones. Pero si lo vemos como que el lenguaje como una manera en la cual expresamos aquello que somos, aquello que se construye, como diría Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, en el sentido de que las ideas que yo logro concebir y las materializo son las que forjan quién yo soy, ¿no? O sea, un médico, puedes decir, sí, tiene un conjunto de habilidades para poder ser un médico, pero también tiene un lenguaje, ¿no? O sea, el médico también es médico a partir de que tiene el lenguaje del médico. Lo mismo con los abogados, con los ingenieros, con los maestros, con los vendedores, con los políticos. O sea, todo nuestro actuar en el mundo se hace a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, y el lenguaje no como las palabras, sino como el conocimiento que hay detrás de esas palabras. Entonces, claro que hay una incidencia en el cual el lenguaje moldea nuestra identidad. Pero nuestra identidad, yo diría, social, ¿sí? Nuestra identidad a partir de nuestra profesión, a partir de nuestros gustos, a partir de pertenecer a ciertos núcleos. El lenguaje no moldea nuestra identidad personal, ¿no? O sea, yo creo que como individuos somos más que nuestros intereses, somos más que nuestra personalidad, somos más que nuestra profesión, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que hay como un ser consciente trascendente más allá del género, sexo, edad, nacionalidad, profesión, gustos, intereses, etcétera, ¿no? Y a partir de identificarte con ese ser consciente y desapegarte un poquito también como del, ay, es que yo soy lingüista, yo soy traductora, yo soy mujer, yo tengo 30 y tantos años. Todo eso son etiquetas, ¿no? O sea, y son parte de las palabras del lenguaje, ¿no? Pero en esencia no son quien yo como individuo, como alma, como ser, como conciencia soy, ¿no? Entonces, claro que el lenguaje configura, moldea nuestra identidad social, pero nuestra identidad profunda, real, trascendente, tendría que ir más allá de cómo hablo o lo que digo.
Y es que tal vez el análisis que haces está muy interesante, porque es que tal vez se tienden a traslapar como esas dos realidades, porque en el momento donde surgen ciertos pronombres como ella, por ejemplo, para referirse a un género, entonces, pues bueno, es la persona o es como el arquetipo social con el que quiere que se refieran a esta persona. Entonces, pues es como confuso, ¿no? Y creo que justamente de esto se debería hablar mucho más, porque el lenguaje incluyente, perdón, es algo que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, pero como que todavía no lo acabamos de entender. Yo personalmente no estoy a favor por un tema, por una economía tal vez gramatical, o sea, decir, pues si ya tenemos esto y funciona, pues no es necesario cambiarlo, pero eso puede transformar una realidad social. Y justo en eso te quería preguntar, tú como lingüista estarías... O sea, ¿cuál sería como tu opinión al respecto, como a favor o en contra del lenguaje incluyente?
Es muy interesante, no es la primera vez que me preguntan esto, y yo creo que como lingüista lo profesional es no estar ni a favor y en contra, porque como el lenguaje es mi tema de estudio, no puedo decir es bueno o es malo, no sería objetivo, no sería profesional. O sea, lo que sí pienso yo es que... o sea, los cambios en el lenguaje se dan muy despacio, ¿no? O sea, las transformaciones en el lenguaje normalmente se dan a través de siglos, ¿no? O sea, cambiar el término fenestre por ventana, o sea, ¿cómo demonios llegamos del latín fenestre a ventana en español? Tomó siglos, ¿no? Y uno, alguien con mucha añoranza del latín, porque sí existen personas por ahí que son así, dirían, es que ¿por qué ya no decimos fenestre? O defenestrar, que literalmente significa todavía aventar a una persona por la ventana. Existe el verbo, ¿no? Y es como, ¿quién usa esa palabra hoy en día? Nadie, ¿no? Pero ahí existe y sigue. Y una persona que sea muy añorante del latín diría como, ay, es que ¿por qué ya no usamos esas palabras? Hombre, pues porque ya no tienen sentido hoy en día, ¿no? Y de manera natural la sociedad va como inconsciente o conscientemente eliminando y añadiendo modificaciones. Lo que pasa con el lenguaje incluyente es que eso se está tratando como de acelerar ese proceso. Sí, o sea, un proceso que quizás tomaría unos 50 años, 100 años, 20 años, ve tú a saber cuánto tiempo, lo están tratando de implementar ya en una sola generación. Y entonces, por eso hay quienes lo sienten forzado, por eso hay quienes lo sienten como fuera de... O sea, que no tiene sentido. Hay quienes se ponen del lado de la RAE para sentir que tienen como un poco de autoridad en el tema, de cómo deberían ser las cosas. O sea, es un tema que, o sea, quién sabe. O sea, es como decir a un experto de fútbol a la mitad del partido, ¿quién crees que gane? Pues no sé, o sea, tenemos que esperar al final para ver cómo jugaron, para ver por qué el resultado fue como fue. No, o sea, yo creo que hasta dentro de muchos años vamos a saber realmente si el tema del lenguaje incluyente perdura, que yo creo que sí va a perdurar, o sea, no diría yo si está bien o mal, pero yo sí veo que se está implementando ya en periódicos, en noticiarios, en Sudamérica se está implementando ya bastante. Las nuevas generaciones de generación Z, por ejemplo, ya son mucho de en sus redes sociales ponerse cómo se identifican en género. O sea, hay cositas que ya se están ahí como normalizando, ¿no? Pero también, o sea, a lo mejor dura 2 años, 3 años, 5 años, no lo sabemos, ¿no? Es algo que es diferente. Lo que sí es que en mi perspectiva, no sé si como lingüista, como persona, como qué, pero, o sea, referirse a unas personas por sus pronombres y hacer como uso del lenguaje incluyente sin una conciencia profunda del por qué se hace, no tiene sentido. O sea, de nada sirve que un político hable con un todos, todas, todes, o de que yo me refiera en un discurso de esta manera, si no hay un cambio estructural en la sociedad. Por ello decía que justamente lo importante no es vislumbrar el lenguaje como las palabras que usemos, sino las ideas que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, los grupos de LGBT, los grupos feministas que utilizan esto, hay algunos que sí están metidos, ¿no? En la transformación de las ideas del lenguaje a partir de esto, ¿no? O sea, de reconfigurar la sociedad. Pero es que también es un cambio que se quiere hacer muy rápido, muy, muy bruscamente, y realmente son cambios que toman tiempo. Entonces, pues veremos, veremos en el futuro si sí se da, más que si sí se da, es de qué manera se ajusta, porque es un tema que tiene ya tanta fuerza que más bien es de qué manera se va a ir acomodando en la sociedad. Yo creo que es muy temprano para que sepamos realmente cómo va a quedar configurado o no.
Sí, todavía creo que falta mucho para saber si es una simple tendencia o si realmente hay unos cambios estructurales, porque eso finalmente es lo importante, que haya un cambio en una sociedad más incluyente, como en esta utopía que busca el lenguaje incluyente, que es, pues bueno, todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, y esos cambios, como tú muy bien dices, esos no son de un día para otro, y tal vez en la última década se ha tratado de forzar, pero más por la forma, más no por el fondo. Creo que ese es el problema en cuestión. Y sí, además que pues el lenguaje va migrando y se va transformando conforme las generaciones van pasando. Entonces sí, creo que ese debate todavía da para rato, pero ojalá que no se quede en moda, o sea, que no se quede, que el político lo quiere usar, que un influencer lo quiere usar para conectar con un grupo de gente, pero no es porque realmente lo crea, sino porque pues realmente se está buscando un cambio más profundo.
No, o sea, que justo como dices, ¿no? O sea, que la forma refleje el fondo, ¿no? O sea, que ese uso refleje realmente las ideas bonitas de justicia, de equidad, de libertad que se están buscando, no que se quede solo en las formas de que se logre implementar un cambio en el uso del lenguaje y de pronto la sociedad sigue igual de mal, ¿no? O sea, por eso justo la importancia de lo que hay debajo de las palabras, ¿no? O sea, el significado profundo.
Quiero retomar algo que mencionabas hace un momento con la siguiente pregunta, transformándola un poquito, porque hablabas de cómo la carga tal vez significativa de las palabras y el tono y el contexto, todo lo que rodea ciertas palabras, sobre todo despectivas. ¿Por qué crees que deberíamos ser más conscientes y por qué crees que deberíamos aprender a hablar tal vez de forma muy elocuente? Porque creo que es muy común que a veces usamos palabras que ni nos damos cuenta que tienen una carga, una connotación fuerte, pero las usamos como si fuera, o sea, muy común y muy normal decirlas. Entonces, ¿por qué crees o cuáles son las razones por las que consideras que es importante aprender a hablar?
Es súper importante, o sea, yo considero que es muy, muy relevante y es primordial tener una buena comunicación, no importa en el ámbito que uno se desarrolle. O sea, simplemente, no sé si recuerdas cuando nos enseñaban historia en la primaria o en la secundaria, ¿no? ¿Cuándo empieza el ser humano a pasar de la prehistoria a la historia? A partir de que tiene un registro escrito de su lenguaje. Entonces, o sea, un ser evolucionado es aquel que se logra comunicar. Y eso llevado en el ámbito del día a día, desde el saber hablar bien, desde el saber pronunciar bien, le da un sentido como pues de claridad a las ideas, ¿no? Yo tengo un curso de pronunciación en inglés que doy y que comparto, y hay personas que me dicen, oye, pero pues, ¿por qué quieres como quitar mi acento latino de mexicano o colombiano? Tengo alumnos como de toda parte de Latinoamérica. Me dicen, pero pues es que mi acento es parte de mi identidad. Y yo digo, o sea, no se trata de quitarte tu identidad, pero en el inglés, que es en donde yo doy mi curso, ¿no? O sea, existen 44 sonidos específicos de este idioma. Y en la medida en la que tú conozcas todos estos sonidos y los sepas transmitir en la manera en la que pues fueron construidos para pronunciarse, tus ideas también van a ser más claras. Entonces también es un poquito la idea de el mensaje es más importante que el emisor, ¿no? Y al momento de yo querer tener más relevancia por mi acento, por mi manera de hablar las cosas, que la claridad del mensaje mismo, pues ahí nos estamos dando cuenta de quita tantito de tu ego. O sea, lo importante aquí es que uno tendría que poder ser una caña hueca en donde se pudiera transmitir el mensaje, y uno como el emisor pasa un poquito a segundo plano, y al final del día lo que transmite uno va a pesar más, porque uno trata de meterse lo menos posible, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno trate de pulir su dicción, su claridad de ideas, tratando como de ser más claro, yo creo que el mensaje se transmite más claramente. Y lo mismo como en el tema de la oratoria, ¿no? No solamente por el tema de la pronunciación, sino si yo estructuro bien mis ideas, hay personas que les gusta hablar mucho, ¿no? Y entonces que tienen una capacidad de verborrea o como decimos en México, como de cantinflear y de hablar eternamente, y así vomitan y vomitan y vomitan ideas. El hecho de que te salgan un chorro de palabras por la boca no quiere decir que seas elocuente o que estés inspirando o algo, ¿no? O sea, muchas veces menos es más. Entonces, en la medida en la que uno pueda también dar un poco de orden mental a sus ideas, de inspirar por acá, pero a lo mejor dar fuerza por acá. O sea, es una manera en la cual no solamente la parte mental, sino la emocional de nuestra mente, como que trabajan en conjunto. Y si uno es un estratega también discursivo, sabes en qué momento inspirar, sabes en qué momento aleccionar, sabes en qué momento describir. Sí, porque uno puede tener un montón de conocimientos, pero si no conoces quién lo va a recibir, ¿no? O sea, si no conoces quién lo va a recibir, tú sacas lo que tú tienes, ¿no? O sea, yo tengo un chorro de conocimiento, pero no me estoy dando cuenta que el otro ya se aburrió, que el otro no me entendió, que el otro no tiene el más mínimo interés en este tipo de ejemplos, a lo mejor es de otro. Y eso es, creo que, una mezcla de conocer tanto el lenguaje como la docencia, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, la docencia me lo ha dado un montón, ¿no? O sea, el yo tengo que transmitirte esto, pero estoy notando que el otro no está poniendo atención. Y entonces tienes que aprender a poner atención en que el otro está aburrido, está cansado, no tiene interés en eso. Y entonces tienes que aprender a conectar con su parte emocional. No basta con hablar bien, no basta con pronunciar bien, no basta solo con tener las ideas ordenadas o tener un buen discurso. Tienes que saber qué es lo que el otro quisiera escuchar y desde ahí atrapar su atención para transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, para que podamos tener... yo me atrevería a decir que incluso para poder tener una sociedad que se entiende, ¿no? O sea, para poder tener una sociedad armónica, primero habría que aclarar nuestras ideas, nuestras palabras, nuestro lenguaje, ¿no? Decía Confucio que para que tuviéramos una sociedad ordenada habría que definir todas las palabras, ¿no? Y pues a mí me ha pasado eso, ¿no? O sea, como discutiendo con amigos como temas de racismo y discriminación, y entonces te pones a hablar de eso y entonces como de, a ver, espérate, pero es que ¿qué entiendes tú por discriminación? ¿Qué entiendes por racismo? Racismo de raza, discriminación de grupos sociales. Y entonces simplemente al desmenuzar las palabras te das cuenta que parecía que estaban como teniendo puntos de vista distintos y en realidad era solo una confusión de terminología. estaban entendiendo la misma idea, pero con palabras distintas, ¿sí? O la misma palabra con diferentes ámbitos de acción. Y entonces, una vez que ya dejas como definido, bueno, discriminación es esto, racismo es esto. Ah, ok. Entonces, claro, estamos de acuerdo en que esto debería ser así, ¿no? Y yo creo que muchos problemas se pueden evitar cuando uno tiene claridad en el lenguaje. Aplica para lo profesional, para las parejas, para los amigos, para lo familiar. O sea, tener una buena comunicación es básico porque somos seres sociales, necesitamos comunicarnos.
Oye, nos contabas hace un rato de, o bueno, más bien en la introducción hablamos un poco de la Fundación Sofía. ¿Nos puedes contar un poco más sobre tu rol ahí? O sea, ¿cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que desarrollas desde lo que ya nos has contado?
Sí, claro. Mira, la Fundación Sofía es una asociación civil que surgió en España hace casi 25 años y llega a México en el 2011. Yo en el 2011 los encontré porque también soy fan de la egiptología y entonces de pronto ellos dieron un curso de arte egipcio y me metí y ya nunca salí. Es una asociación civil que es, o sea, tiene una misión muy, muy hermosa. Es la difusión cultural de diferentes culturas antiguas, Egipto, Grecia, Roma, China, Japón, y lo que viene, o sea, lo que es la sabiduría temporal. Es decir, todas las grandes ideas que las culturas antiguas tenían y que todavía son relevantes para el mundo de hoy en día, ¿no? O sea, conceptos como el karma, como el dharma, o sea, que son como muy manoseados hoy en día, que pueden significar cualquier cosa. Casi, casi que el karma puede significar un castigo y no, o sea, nosotros lo estudiamos desde el hinduismo, ¿no? O sea, que es un arquetipo, que es el amor platónico, no, lo estudiamos desde Platón, ¿no? Entonces, creemos, o sea, en la Fundación Sofía lo que nos dedicamos es hacer talleres, cursos, conferencias, pláticas, recitales artísticos. Hacemos una formación de voluntarios culturales y una difusión de la cultura, ¿no? Desde cualquier cosa es cultura porque la crean las personas, sino más desde la filosofía de la sabiduría perenne, es decir, de estas ideas que forjaron a las grandes civilizaciones del pasado y que todavía hoy en día pueden ser útiles, ¿no? Conceptos como la meditación, el budismo zen, el karma, el dharma, todo, o sea, todos estos temas, cómo llevas esas cosas que parecen tan lejanas porque son de hace miles de años o incluso pertenecientes a un mundo en el que ya no aplican, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para tener meditación en una ciudad como la Ciudad de México? ¿No? O sea, ¿cómo le haces para en una zona tan urbana encontrar la paz interior, ¿no? Entonces es muy interesante el hacer como la difusión de todo esto.
Sí, claro que sí, suena muy, muy interesante como rescatar de esta sabiduría y este conocimiento ancestral. Creo que vale mucho la pena siempre. Oye, y para ir cerrando un poco el episodio y bueno, con la pregunta con la que buscamos inspiración para nuestros oyentes. Gina, ¿qué impacto quieres dejar con lo que haces a diario y en particular con la docencia, que se me hace algo muy, muy bonito y muy, muy especial? ¿Cuál es el impacto que te gustaría dejar?
Ay, pues a mí me gustaría inspirar, ¿sabes? O sea, creo que algo que la docencia y el arte tienen en común es que a través de crear algo tú puedes inspirar a otros. Muchas veces los artistas lo que quieren es crear y ya, y está muy bien, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de crear con un propósito para los demás, ¿no? O sea, dejar, creo que fue Martin Luther King o Walt Disney, no me acuerdo quién de los dos, pero tenía esta frase de yo quisiera dejar el mundo un poco mejor que como lo encontré cuando llegué, ¿no? Y entonces esto a través de la creación artística, de proyectos o a través de la enseñanza, a través de la docencia, a mí el impacto que me gustaría dejar con las cosas que se hacen a diario, no importa desde qué ámbito, o sea, a mí me gusta hacer de todo, ¿no? O sea, me gusta enseñar, pero me gusta hablar del lenguaje, pero me gusta crear obras de teatro, pero me gusta hacer videos y todo está, pareciera que son como ámbitos de acción muy distintos, pero creo que cuando uno tiene claro qué es lo esencial que quiere en la vida, y en mi caso es como inspirar, ayudar, y no inspirar porque, oh, Gina me inspira. No, o sea, es a mí, yo lo que quiero es compartir ideas que sean inspiradoras, ¿no? O sea, quizás sea una manera como luminosa, ¿no? Vivimos en un mundo que tiene un montón de dolor, un montón de circunstancias difíciles, gente con enfermedades, con problemas económicos, y creo que más que contenido sin sentido o productos que comprar en diferentes plataformas, lo que le hace falta mucho a este mundo es cariño y amor y un sentido de como un apapacho al corazón, ¿no? Entonces, a veces el encontrar en una obra de teatro, en un podcast, en una clase, en unas palabras alentadoras, algo que te llegue al corazón, algo que se transmita, que se comparta, que te ayude a sentirte mejor, eso ya hace al mundo un poquito mejor. O sea, el conectar con el otro y hacerlo sentir mejor es definitivamente una huella que queda por siempre, ¿no? Porque a lo mejor no es algo que alguien note, no es algo que se popularice, pero es algo que el otro va a sentir como muy real, ¿no? Y lo va a guardar. Entonces, cuando se enseña desde el corazón, se conecta con ellos. Y a lo mejor no eres el maestro más famoso ni el que gana mejor, pero los alumnos conectan contigo y eso ellos lo llevan y cuando crecen lo transmiten. Y lo mismo cuando alguien conecta con una obra de arte, que está hecha desde el corazón, ¿no? En Sofía hacemos mucho eso, hacemos proyectos de difusión cultural, a veces no ponemos como los nombres de quien lo hace, pero se hacen con mucho cariño para que los demás lo puedan recibir. Entonces, cuando algo está transmitido desde el corazón, es lo que perdura y eso es lo que a mí me gustaría dejar. Cosas hechas con el corazón.
Qué bonito, muy, muy noble tu intención y tu impacto. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en Lexis o en la Fundación Sofía México?
Pues yo tengo mi Facebook, estoy como Gina H. Amelio. También tengo mi página de Lexis, que es Lexis, LEXIS, Servicios Lingüísticos y Editoriales, y en Fundación Sofía México. Así esas tres páginas, ahí cualquiera de las tres me pueden encontrar. También estoy en Instagram como Gina, GINAANKH, y Sofía y Lexis también están por ahí. Sofía está como @voluntariosofía, ¿sí? Y Lexis está también como @Lexis. Entonces, cualquiera de esas redes, con mucho gusto podemos platicar.
Claro que sí, Gina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por tu tiempo, por todas las ideas e insights bonitos que nos compartiste. Y bueno, a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles, ¿cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? Si consideran, como siempre, que es relevante, pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Nos vemos en el siguiente episodio de Bambú Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.